Buenos días, mis queridos revolucionarios. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Si últimamente te sientes, mi querido revolucionario, con menos energía, duermes mal o tu mente no rinde igual, el problema podría no estar en tu rutina alimenticia ni en tus hormonas, porque últimamente todo el mundo le está echando la culpa a las hormonas, sino en un marcador que casi nunca se revisa, la ferritina. Este pequeño número en tu análisis de sangre revela mucho más de lo que parece. Cuánta energía produces, cuán bien oxigenas tus tejidos y qué tan preparado está tu cuerpo para su rendimiento físico actual y para una vida de calidad. De hecho, estudios muestran que la ferritina puede decirte más sobre tu salud metabólica, tu vitalidad y tu resiliencia celular que muchos paneles complejos. Y lo más curioso, sigue siendo uno de los biomarcadores más ignorados en la medicina convencional. En esta edición de Tu Dosis te explico el rol de la ferritina, cómo interpretarla si la tienes baja, alta o si está en rango óptimo y funcional. ¿Cuál es la sintomatología, si la tienes alta, baja o en rango, qué sucede? Porque es clave vigilarla si quieres recuperar energía, optimizar tu salud y mejorar tu rendimiento físico. Y otras joyas de información relacionadas a la optimización de ferritina que te darán claridad sobre tu salud en general. Primero, ¿qué es la ferritina? La ferritina es ese marcador que solemos asociar con reservas de hierro. Es en realidad una molécula multifacética que no solo guarda hierro, también responde al estrés, a la inflamación, al metabolismo, las hormonas y hasta el sueño. La ferritina es la proteína de almacenamiento de hierro por excelencia, una esfera que puede albergar hasta 4.500 átomos de hierro. Pero el valor de ferritina en sangre no solo muestra cuánta reserva de hierro tienes, también puede cambiar por otros motivos. Cuando hay inflamación, estrés crónico, enfermedades autoinmunes o desequilibrios metabólicos, la ferritina puede subir o bajar, aunque el hierro esté bien. Por eso se le llama un poco el agente doble del cuerpo. No siempre dice lo que parece y hay que interpretarla en contexto. Cuando la ferritina está baja, tus glóbulos rojos no pueden transportar oxígeno de forma eficiente y aparece la hipoxia tisular, una falta de oxígeno en los tejidos, que se traduce en fatiga, niebla mental, falta de aire y bajo rendimiento físico. Cuando está alta, en cambio, puede volverse un agente prooxidante e inflamatorio que acelera el envejecimiento metabólico. La ferritina es literalmente la guardiana del hierro y del oxígeno, y su historia es mucho más compleja de lo que muestran los rangos normales de laboratorio. Los niveles normales pueden no ser óptimos. Los estudios muestran diferencias claras entre hombres y mujeres en los niveles de ferritina. En promedio, los hombres tienen entre 2 y 3 veces más ferritina que las mujeres, mientras los hombres suelen tener valores alrededor de 100 a 200 nanogramos sobre mililitros. En mujeres en etapa reproductiva y en perimenopausia, sus niveles comunes están entre 30 y 80. Ahora, los anteriores no son niveles óptimos. Los niveles que se manejan en la medicina funcional y en la de optimización son los siguientes. Hombres entre 100 y 150. Mujeres en etapa reproductiva y en perimenopausia entre 70 y 100. Mujeres en etapa de posmenopausia entre 80 y 120. Esta diferencia se explica principalmente por la menstruación, que genera una pérdida constante de hierro, y por factores hormonales, es decir, los estrógenos tienden a reducir la ferritina mientras que la testosterona la eleva. Un dato importante, casi la mitad de las mujeres, el 50%, tienen ferritina por debajo de 50, lo que puede indicar reservas bajas o deficiencia funcional de hierro frente a solo un 14% de los hombres. En mi práctica Revoluciona Tu Salud hemos visto este patrón de manera constante. Alrededor del 70% de las mujeres nuevas que evaluó llegan con ferritina por debajo de 70. Esto explica en buena parte los síntomas que muchas personas normalizan como fatiga, falta de aire, caída de cabello o mente nublada y revela por qué entender la ferritina no es opcional si te importa tu energía, tu rendimiento y tu longevidad. Y en el otro extremo, cerca del 80% de los hombres presentan niveles por encima de 200, un rango que ya puede reflejar acumulación excesiva o sobrecarga de hierro y o inflamación silenciosa. Esto explica las resistencias a la insulina, glucosa alta, enzimas hepáticas altas en los análisis del género masculino. Síntomas de sobrecarga de ferritina, es decir, hiperferritinemia o exceso de hierro. Cuando los niveles de ferritina son elevados de manera sostenida por arriba de 200, el hierro en exceso actúa como un prooxidante, promoviendo inflamación, estrés oxidativo y daño celular, por lo que no es bueno para tu longevidad y para revertir la edad biológica. Esto puede afectar principalmente al hígado, páncreas, articulaciones, piel y sistema nervioso. Los síntomas generales: fatiga crónica y sensación de pesadez o lentitud metabólica, dolor o rigidez articular, especialmente en manos, rodillas y tobillos, coloración grisácea o bronceada de la piel por depósito de hierro, dolor abdominal o malestar hepático, pérdida del deseo sexual o disfunción eréctil por daño gonadal, aumento inexplicable de la glucosa o resistencia a la insulina, palpitaciones o arritmias leves por estrés oxidativo cardíaco, trastornos del sueño, inquietud o sensación de calor interno nocturno, exceso de mucosa y flemas, caída de cabello o piel reseca por daño oxidativo y hormonal. Síntomas específicos por órgano o sistema: hígado, elevación de transaminasas, que son tus enzimas hepáticas, hígado graso o cirrosis, páncreas, alteración de la glucosa, prediabetes o diabetes tipo 2, corazón, miocardiopatía, fatiga cardiovascular, arritmias, cerebro, niebla mental, cambios de ánimo, depresión o irritabilidad, y sistema endocrino, hipotiroidismo secundario o alteraciones menstruales. Síntomas de deficiencia de ferritina o anemia ferropénica. Cuando la ferritina está baja, por debajo de 70, el cuerpo entra en déficit funcional de hierro, afectando oxigenación, energía, tiroides y neurotransmisores. Síntomas generales: cansancio constante, debilidad muscular o intolerancia al ejercicio, palidez en piel y mucosas, labios, párpados, disnea o falta de aire al esfuerzo, manos y pies fríos, sensación de no entrar en calor, dolor de cabeza o mareos frecuentes, taquicardia o palpitaciones leves por hipoxia tisular o falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo, dificultad para concentrarse, niebla mental, apatía o irritabilidad, caída de cabello, uñas quebradizas o piel seca, síndrome de piernas inquietas y alteraciones del sueño, aumento de la sensibilidad al frío y lentitud metabólica. En mujeres, ciclos menstruales más abundantes o irregulares, mayor fatiga premenstrual, mayor pérdida de cabello y uñas delgadas. ¿Cómo la sobrecarga de ferritina y la deficiencia de ferritina afecta tu performance deportivo y cognitivo? Cuando tienes ferritina baja en el rendimiento deportivo, baja tu transporte de oxígeno, por ende te fatigas más rápido. Baja tu VO2 max, por ende menor capacidad aeróbica y recuperación lenta. Sube tu frecuencia cardíaca en entrenamientos moderados, el cuerpo compensa, es decir, vas a batallar más en mantener tu zona 2. Baja tu producción de ATP, que es tu energía a nivel celular, menos energía muscular y más riesgo de lesiones. Y baja tu adaptación al entrenamiento, te estancas o incluso retrocedes en rendimiento. En el rendimiento cognitivo, baja la oxigenación cerebral, por ende hay niebla mental, falta de enfoque y dificultad para concentrarte. Baja síntesis de neurotransmisores, dopamina, serotonina, ánimo bajo y apatía. Baja la termorregulación, sensación constante de frío y cansancio. No es de Dios competir ni entrenar, o si eres una mujer activa, con ferritina baja. Simplemente no performeas al 100 y no hay motivación. Te falta aire, te cuesta mantener el ritmo y hasta justo la motivación se va al suelo. Y no es mental, es bioquímico. Cuando la ferritina está baja, tu cuerpo no puede transportar oxígeno de la forma eficiente, tus mitocondrias producen menos energía y todo se siente cuesta arriba. No mejoras, no recuperas y hasta dormir bien se vuelve difícil. Cuando tienes ferritina alta o sobrecarga de la ferritina, en el rendimiento deportivo sube el estrés oxidativo, por ende daño muscular y mitocondrial. Baja la flexibilidad metabólica, dificultad para usar grasas como energía. Sube la inflamación sistémica, por ende fatiga crónica y menor recuperación postentreno. Sube el riesgo de resistencia a la insulina y menor eficiencia energética. En el rendimiento cognitivo sube el estrés oxidativo cerebral, hay envejecimiento neuronal acelerado. Sube la neuroinflamación, por ende hay niebla mental, irritabilidad, menor memoria y foco. Sube el riesgo de disfunción mitocondrial, menos energía cerebral disponible. En performers, evito que los atletas compitan si su ferritina no está dentro del rango óptimo. El estrés fisiológico de una competencia sumado a una sobrecarga de hierro puede incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares graves. Optimizar no es opcional, es una cuestión de salud y longevidad deportiva. La ferritina, tu agente doble más inteligente. Durante una infección o inflamación, tu cuerpo esconde el hierro dentro de la ferritina para evitar que las bacterias lo usen para multiplicarse. El resultado, una ferritina entre comillas normal o alta puede ocultar una deficiencia real de hierro y una ferritina elevada puede indicar sobrecarga, inflamación o ambas cosas. Por eso, medir ferritina sin evaluar inflamación, tu proteína C reactiva como un biomarcador o tu velocidad de sedimentación globular como otro biomarcador puede llevar a interpretaciones erróneas. Durante la pandemia, varios estudios en PubMed mostraron que la ferritina sérica fue un marcador clave de la gravedad del COVID-19. Niveles elevados reflejaban hiperinflamación y desregulación inmune asociadas con las tormentas de citoquinas mediadas por el interleuquin 6. Los pacientes con cuadros severos presentaban ferritina mucho más alta, con puntos de corte en torno entre 270 y 290 de ferritina y un mayor riesgo de ingreso a emergencias, a la ventilación mecánica o mortalidad. Por eso la ferritina se considera un biomarcador útil para evaluar riesgo y pronóstico durante el COVID-19. La ferritina no miente, pero sí habla en código. Ahora, cuando la ferritina baja no es solo la falta de hierro. La hipoferritinemia o deficiencia de ferritina tiene múltiples causas. Género y etapa de vida, es decir, menstruaciones abundantes, embarazo, lactancia, pérdida de sangre, hemorragias digestivas, donaciones frecuentes, infecciones parasitarias, mala absorción, gastritis por H. pylori, celiaquía, SIBO, bypass gástrico, enfermedad inflamatoria intestinal, dieta y minerales, dietas veganas sin control, déficit de cobre o magnesio, uso prolongado de antiácidos o antibióticos. El hierro no trabaja solo. Para que tu cuerpo pueda usar y absorber bien el hierro, necesita otros minerales como el cobre. Cuando tienes deficiencia de cobre, el hierro puede estar presente en la sangre, pero no logra entrar bien a las células ni formar hemoglobina. Eso significa que puedes tener una anemia que no mejora aunque tomes hierro, porque el problema real no es la falta de hierro, sino la falta de cobre que lo activa. De hecho, algunos estudios han visto que al suplementar solo cobre sin hierro, la anemia se corrige porque el cuerpo finalmente puede utilizar el hierro que ya tenía almacenado. Cuando la ferritina alta no es fortaleza, sino inflamación. La hiperferritinemia, sobrecarga de hierro, puede ser resultado de genética, hemocromatosis hereditaria, mutaciones HFE-C282Y o HC63D, hematomacrosis es una condición así genética. No mucha gente la tiene poca gente, pero sí lo he visto en dos pacientes. Exceso adquirido de transfusiones, suplementos en exceso, dieta muy alta en hierro, es decir, la mezcla de carne, azúcar y alcohol sube mucho la ferritina. Inflamación o enfermedad hepática, hígado graso, hepatitis, alcohol, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Hay una relación con justo que de ahí te está también subiendo la ferritina. Autoinmunidad e infecciones crónicas como artritis reumatoide, el virus del SIDA, el Epstein-Barr, tuberculosis. Incluso el hipertiroidismo puede elevarla por acción directa de las hormonas tiroideas. Entonces, revisar también esa parte y ver de manera integral si por ahí viene también el exceso de ferritina. El hierro en exceso, de nuevo, es un prooxidante. Oxida tejidos, altera la función pancreática, por ende la resistencia a la insulina y glucosa alta y acelera el envejecimiento metabólico. Ferritina, metabolismo y sueño, una conexión inesperada. La relación entre la ferritina y el descanso nocturno es más profunda de lo que parece. La ferritina baja y la anemia se asocian con insomnio y síndrome de piernas inquietas. En cambio, la sobrecarga de hierro también puede alterar el sueño por dolor o disfunción nerviosa. Estudios muestran una tendencia a niveles más altos de ferritina en personas con apnea del sueño más severa, aunque la relación es compleja y puede verse influenciada por factores como el sexo, la edad y el índice de masa corporal, es decir, relación peso y altura. El cortisol elevado por estrés o disfunción suprarrenal suele despertar a las personas alrededor de las 3 de la mañana y la fatiga adrenal puede coexistir con deficiencia de hierro o deficiencia también de magnesio. Así que échale un ojo a eso. Ahora, ¿cómo detectar si tu ferritina está diciendo toda la verdad? La detección de la hiperferritinemia o la sobrecarga de hierro o iron overload, como le dicen los vecinos, requiere una evaluación integral. No basta con una sola cifra. A continuación, las pruebas claves para distinguir entre sobrecarga de hierro e inflamación subyacente, porque muchas veces por la inflamación, por ende, sube la ferritina. Eso que quede claro. Uno, panel completo del metabolismo de hierro. Es importante sacarte ferritina sérica, que normalmente no la piden en la medicina convencional, que es un marcador de almacenamiento, pero también reactante de fase aguda inflamatoria. O sea, si tienes un virus o algo, esta también sube. Saturación de hierro, si está elevada, sugiere sobrecarga. Hierro sérico, TIBC y UIBC determinan la capacidad de transporte y reserva, que también te los tienes que sacar, y el CBC, que es el conteo sanguíneo completo. Siempre debe de evaluarse junto con ferritina para tener el contexto hematológico. Número 2, pruebas para diferenciar causas. Marcadores de inflamación, también los pides. Por eso a nosotros en Revolución a tu Salud nos gusta pedir varios biomarcadores, porque uno no solo no te cuenta una historia, es el patrón y cómo lo lees. Marcadores de inflamación, biomarcadores, proteína C-reactiva, velocidad de sedimentación eritrocitaria, ESR, fibrinógeno y A1 glicoproteína ácida. Esta última casi normalmente no la pedimos porque nos da mucho acceso a la proteína C-reactiva y la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Pero bueno, no, un valor normal de CRP no descarta la inflamación también. El contexto clínico siempre importa, es decir, varios biomarcadores a la vez. Ahora, otros biomarcadores genéticos y regulatorios. Hay mutaciones del HFE que confirman hemocromatosis hereditaria. Sí, es hereditario que a veces se te suba la ferritina. Tu papá lo trae, tu mamá lo trae, alguien por ahí. Pero de nuevo, es muy poco probable tener este gen, pero no se descarta. En mis 14 años de trabajo en esto, solo conozco a 2 de mis pacientes. Hepcidina es otro biomarcador genético regulatorio, es una hormona que reguladora del hierro y pues te ayuda, es clave para detectar sobrecarga y dismetabolismo. Y el receptor de transferrina soluble, que normalmente lo puedes pedir en cualquier laboratorio, disminuye cuando hay exceso de hierro. Entonces es al revés. Por eso es importante saber leer todo en conjunto, ¿no? Otros métodos ahí que pueden ayudarte. Cuando la causa sigue sin aclararse, puede considerarse una biopsia de médula ósea o estudios para el síndrome de sobrecarga de hierro dismetabólico, también en llamado DIOS, así se llama ese abreviamiento. Pero bueno, es caracterizado por ferritina moderadamente elevada y resistencia a la insulina y desregulación glucémica. Que pues normalmente una ferritina alta va de mucho de la mano con una resistencia a la insulina o una glucosa alta en ayunas con una prediabetes. Pero vamos a las soluciones y a las intervenciones. ¿Cuáles son justo las intervenciones para subir la ferritina si de eso codeas? El objetivo tuyo al momento de subirla tiene que ser restaurar tus reservas de hierro sin generar oxidación y corrigiendo la raíz. Primero, identifica la causa. Sangrado menstrual abundante o miomas, puede ser por ahí. Mala absorción intestinal porque hay disbiosis, celiaquía, gastritis, hipocloridria, que ya saben que escribí de la hipocloridria. En una dosis, échenle ojo. Dietas bajas en hierro sin fuentes animales. Deficiencia de cobre o vitamina A que impiden usar bien el hierro. Número 2, intervención funcional. Aumenta hierro hemo de carne roja, hígado, sardinas, almejas, yema de huevo. Ojo, las hojas verdes oscuras como espinacas y lentejas tienen un tipo de hierro que es non-hemo, ¿ok? Así como una persona hemo emocional. No se absorbe de la misma manera que el hierro hemo, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Si dicen, estoy comiendo espinacas y lentejas, no se me sube, no va a ser suficiente porque ese tipo de hierro non-hemo no se absorbe como se absorbe el de la carne roja. No es tan biodisponible en el cuerpo humano. Número 2, combina con vitamina C tu alimentación alta en hierro, ya sea que te suplementes con una vitamina C de buena calidad, tenemos una en el stock, échale ojo, o combines con cítricos, pimientos, kiwi, que son muy altos en hierro y mejoran la absorción. Evita café, té verde y lácteos junto con comidas ricas en hierro, porque eso merma su absorción y son más diuréticos, sobre todo el café y el té verde. Más bien, si tienes alta la ferritina, toma con tés, eso te puede ayudar. Y pues suplementación funcional, hierro bisglicinato o hierro sucrosomial, es mejor tolerancia, pero yo recomiendo más el bisglicinato, que ahí mejora el estómago. Cobre, 1 a 2 miligramos al día, y zinc, 15 a 25 miligramos al día, si están bajos. Y apoyos mitocondriales para tener más energía en el proceso que se te va subiendo el hierro o tu ferritina, es L-carnitina, coenzima CoQ10 y B12 metilada. Todos los tenemos en el stock, aquí te los pongo por si quieres probar. Y bueno, optimizar el intestino. Sin buena mucosa intestinal no absorbes hierro, así que hay que usar probióticos, glutamina y zinc carnosina. A mí me gusta recomendar mucho el suplemento de GastroMend con zinc carnosina para sellar bien, para generar más mucosa y sellar bien ese intestino. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones para bajar la ferritina? A ver, al momento de llegar a este punto, tu objetivo debe ser reducir el exceso de hierro y la inflamación asociada con esto. Uno, hay que identificar la causa. Inflamación crónica, PCR, que es un biomarcador, está alto, ya. También resistencia a la insulina o hígado graso, consumo elevado de carnes rojas o suplementos con hierro, estrés oxidativo, sobreentrenamiento o infecciones crónicas, mutaciones genéticas como hemocromatosis. Y aquí van las estrategias funcionales. Evita suplementos con hierro, multivitamínicos que lo incluyan. Reduce carne roja 1 a 2 veces por semana y prioriza pescado y legumbres. Dona sangre o plasma regularmente cada 2 a 4 meses si es médicamente apto. Antioxidantes claves que te ayudan a bajar la inflamación. Trabajamos y recomendamos normalmente curcumina, defitosoma, NAC, glutatión, cuercetina, resveratrol y polifenoles de té verde y cacao. Y cacao ayudan, de hecho, a quelar el hierro libre. Apoya el hígado con diente de león, cardo de mariano o crucíferas, ¿no? Como el extracto de alimentos crucíferos como brócoli, espárragos, coliflor. Optimiza la sensibilidad a la insulina, ya sea con un ayuno nocturno, ejercicio en zona 2, HIIT, bajándole a tus carbohidratos y encontrando la dosis adecuada para ti. Y hay que evaluar cobre y zinc. Si están bajos, el hierro tiende a acumularse. Ahora, Cristiano Ronaldo dona sangre varias veces al año. Lo hace no solo por altruismo, sino porque entiende algo que muchos olvidan. La calidad de tu sangre define la calidad de tu recuperación. Su compromiso con la donación al punto de evitar tatuarse para seguir siendo donante activo refleja una verdad fisiológica profunda. Mantener el flujo, oxigenar bien y renovar la sangre es mantener la vida. En el otro extremo, cuando el hierro se acumula en exceso y la ferritina se eleva demasiado, como acaban de saber, esa misma molécula que nos da energía se convierte en un agente oxidante que corroe, inflama y ralentiza la reparación celular. En lugar de ayudar a recuperar, impide que los tejidos se regeneren y acelera el envejecimiento metabólico. En conclusión, la ferritina no es solo un número. Es un espejo bioquímico de tu estado inflamatorio, hormonal y metabólico. Puede revelar más sobre tu salud y tu rendimiento que cualquier suplemento o wearable. Comprender su comportamiento junto con tus niveles de PCR, cobre, zinc, tiroides y glucosa e insulina es la clave para optimizar tu energía, tu composición corporal y tu longevidad. En Revolución a tu Salud te ayudamos a interpretar tus análisis, entender lo que tu cuerpo está comunicando y construir un plan personalizado para recuperar tu energía, regular tus hormonas y rendir mejor, sin adivinar. Agenda tu diagnóstico inicial y empieza a entrenar, comer y recuperarte con precisión científica. Venga, con todo y todo. Lo que te invito a escuchar. Esta semana te recomiendo un episodio que a mí me fascinó, la entrevista de Rich Roll al fisiólogo de ejercicio Dr. Andy Galpin, uno de los mayores referentes en rendimiento humano y ciencia aplicada al entrenamiento. Coincido profundamente con su enfoque, quizá porque habiendo estudiado también fisiología del ejercicio, entiendo desde la ciencia lo que él traduce con tanta claridad. El progreso real no viene de hacer más, sino de entender mejor a tu cuerpo. Te comparto los puntos más importantes que me llevé. Número 1, menos ruido, más sistema operativo. En la era del exceso de información, el fitness necesita menos tendencias y más principios claros. Galpin propone un marco basado en evidencia, no en modas. Número 2, no te preguntes solo qué quieres lograr, sino qué te está frenando ahora. En lugar de enfocarte en la meta final. Ejemplo, quiero correr mi maratón abajo de 4 horas o quiero marcar más músculo. Identifica qué te impide lograrlo hoy, es decir, falta de fuerza específica, pobre técnica, mala recuperación. Ahí está el verdadero punto de partida. El progreso no nace del deseo, sino de resolver la limitante que te tiene estancado. Entrenar con propósito es entrenar para desbloquear tu obstáculo, no solo para perseguir un número. Y yo creo que ese mindset ayuda muchísimo. Número 3, muévete bien antes de moverte mucho o fuerte. La habilidad es la base. No tiene sentido aplicar carga o volumen sobre un movimiento deficiente. La serie termina cuando se rompe la técnica, no cuando se agota el músculo. Entonces, importante eso. Tu biomecánica, tu corrección de técnica de la corrida, de un movimiento en el mundo de ejercicio, es clave. Nosotros te enseñamos a moverte inteligentemente, baja nuestra aplicación de Revolución a tu Salud, nos vamos paso a paso enseñando técnica y una carga inteligente, pues para que no te lastimes y lo hagas todo desde la habilidad, no desde solo empujar y que duela, ¿no? O sea, la idea es hacerlo bien e inteligente. Y nos enfocamos mucho en técnica, así que baja la app y empieza a entrenar con nosotros. Te puedes ir a la parte de calendario y te bajamos tu programación. Número 4, un plan suficientemente bueno, entre comillas, gana el plan perfecto. La constancia supera la perfección. Cualquier programa inteligente seguido con disciplina será mejor que el plan ideal abandonado a las 3 semanas. Número 5, ten un coach, no solo gadgets. Más valioso que un nuevo reloj o aplicación es alguien que te dé estructura, feedback y accountability. La guía humana reduce el parálisis por análisis. Así que si quieres entrenar con nosotros, búscanos, nosotros te podemos ayudar. Tengo a los coaches más talentosos, más estudiados y que por experiencia propia han estado en millones de competencias, entonces saben de lo que hablan. Entonces, búscanos si necesitas un coach. El estrés es uno solo, como el siguiente punto. Tu cuerpo no distingue entre una noche sin dormir y una sesión intensa. Todo llena el mismo cubo de estrés. A veces progresas más descansando que agregando otra sesión. Los días de fury mode o entrenar a tope sin control son la excepción. Entrenar en zona roja o en tu zona 5, o bueno, el VO2 max, debe ser ocasional, de 2 a 4 veces al mes. El progreso real viene de la constancia, la técnica y la recuperación, no del agotamiento diario. No, aprende más sobre tus zonas de frecuencia cardíaca en una dosis que escribí, solo dale clic al botón. Rendimiento sostenible es igual a fisiología aliada. ¿A qué se refiere con esto? Galpin no busca hacks, sino conciencia. Trabaja con tu biología, no contra ella. Identifica tu defensor, es decir, lo que te está obstaculizando a llegar a ese objetivo. Domina la técnica, gestiona el estrés y entrena con intención. No puedo estar más de acuerdo con esto. Si te interesa entrenar con intención, cuidar tus sistemas y salir del ruido, este episodio es oro puro, te va a gustar mucho. Inscripciones abiertas para la 4ª generación de Hackea Tus Hormonas. Sí, señores, señoritas, señoritos, everybody. Ya abrimos la 4ª generación de Hackea Tus Hormonas porque se pide, se solicita. El 26 de febrero del 2026 comienza una nueva edición de Hackea Tus Hormonas, pero siempre empezamos como un mes y medio antes porque te mandamos mucha información para que la vayas estudiando. Es mi curso cohorte diseñado para ayudarte a entender y optimizar tu biología femenina desde la ciencia. El cupo es limitado porque este curso busca intimidad, personalización y acompañamiento real, no más información suelta, sino transformación guiada. Te invito a ver este video donde te cuento con detalle qué se trata Hackea Tus Hormonas, su filosofía, cómo está estructurado el curso y qué puedes esperar al formar parte de la nueva generación. A partir de aquí entenderás por qué este programa ha ayudado a cientos de mujeres a reconectar con su cuerpo, optimizar su composición corporal y regular su energía. Uno de los biomarcadores que enseñamos a leer e interpretar es la ferritina, clave para comprender tu metabolismo, tu rendimiento y tu sincronía hormonal. Puedes revisar aquí el temario completo del curso. Tendrás acceso a la app de Revolución a tu Salud, a una comunidad de like-minded people y entrenos en vivo junto conmigo y mi equipo para que aprendas a hacer de manera inteligente y efectiva ese ejercicio. Revisa todos los testimoniales en video y escritos que tenemos para que escuches qué han dicho las alumnas sobre su transformación tras tomar el curso. Entonces, échenle un ojito ahí. Y siempre pueden hablar con nosotros a través de nuestro business WhatsApp. Estamos muy al pendiente de ello. En lo que ando últimamente, la semana pasada y esta, estuve en dos espacios muy distintos, pero con un mismo hilo conductor. Cómo cuidar el cuerpo y la mente en entornos de alta exigencia. Por un lado, me invitaron a colaborar con el equipo de Seal & Associates, una firma internacional especializada en mergers and acquisitions y asesoría estratégica para empresas globales. Querían que los guiara en cómo equilibrar la intensidad profesional con la salud física y mental a través de estrategias concretas para optimizar el desempeño cognitivo, la energía y la productividad sostenida. Di una conferencia titulada The Importance of Physical and Mental Health in Business, la importancia de la salud física y mental en el mundo de los negocios, y una clase práctica de técnica de carrera y biomecánica donde ayudé a los colaboradores a identificar sus talones de Aquiles, rodillas inestables, tobillos rígidos, molestias lumbares, y trabajamos ejercicios personalizados de estabilidad, fuerza y balance para mejorar su rendimiento y longevidad. Y por otro lado, asistí al Nodo Day 2025 de la comunidad de Nazca, un evento que reunió a fundadores, inversionistas y líderes del ecosistema de innovación y capital en Latinoamérica. Nazca es una firma de capital de riesgo, Venture Capital, con sede en Ciudad de México, enfocada en invertir en startups latinoamericanas en etapas tempranas y de crecimiento. Hubo un panel que me tocó especialmente ver, que se llama The Real Cost, The Hidden Toll of Founding, el costo real de generar dinero o tener como inversionistas cuando estás creciendo tu negocio. Y el costo oculto, pues que hay básicamente de emprender. Lo confirma una vez más. Muchos founders y CEOs terminan sacrificando su salud física y mental en el camino. No solo, no por falta de disciplina, sino porque su cuerpo entra en modo supervivencia hasta que algo truena. Lo más valioso fueron los rituales que compartieron para no llevarse de encuentro, desde pausas conscientes, movimientos, zona 2, nutrición estratégica, protocolos de suplementación, rituales de sueño y cómo poner límites. Y sí, me encontré con varios de mis pacientes, porque al final las jirafas se juntan con las jirafas. Esos type A overachievers que viven en modo alto rendimiento lo apuestan todo a su visión, pero ¿qué están aprendiendo? Que el verdadero éxito es rendir al máximo sin romperte. Me dio gusto ver que estos temas se están poniendo sobre la mesa en foros así, porque al final, health over performance, la salud sobre el rendimiento. Sin salud no hay negocio ni propósito que sostenga el ritmo. La meta no es dejar de rendir, sino sostener el rendimiento sin romperte, que tu trabajo no se note en tu agotamiento, sino en tu propósito. Porque incluso en el mundo de las fusiones y adquisiciones, el activo más valioso sigue siendo el cuerpo que lo sostiene todo. Y por último, la frase de la semana. You already know what to do. What's missing is the courage to act before it feels safe. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que falta es el valor de actuar antes de que se sienta seguro. Por Johnny Brown. A veces no necesitamos más información, ni más señales del universo, ni más claridad. Ya sabemos qué hacer. Lo difícil no es entenderlo, sino atrevernos a movernos cuando todavía tiembla el suelo. Esperar a sentirnos listos es una trampa elegante del miedo. El momento perfecto nunca llega, lo que llega es el coraje, aunque tiemble la voz, aunque el corazón se acelere, de dar ese paso antes de que parezca, entre comillas, seguro. Ahí empieza la verdadera expansión. Actuar desde la incomodidad con todo y todo. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Nos vemos la próxima semana.